Reanudamos la emisión de La Luna Sale a Tiempo. Como se ha anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar en el espacio Otras Luces sobre la filosofía budista tibetana. El 14, Dalai Lama Tenzin Gyatso impartió una conferencia titulada El arte de la felicidad. Entre las cosas de interés que dijo están las siguientes. Todos los seres humanos somos iguales. Lo material no es suficiente para la vida humana. Hay que desarrollar una serie de valores para que coexista la paz y el desarrollo personal entre las personas. Todos tenemos que contribuir a una sociedad más pacífica. Es probable que estos pensamientos sean aceptados por la mayoría de nuestra audiencia y a nosotros nos ha estimulado a conocer quizás más y mejor esta filosofía budista tibetana. Hay que indicar que este es un sistema de pensamiento budista que se generó en India en el siglo V antes de Cristo por Siddhartha Gautama y se difundió en Tíbet alrededor del siglo V después de Cristo. Muchas personas consideran que esta religión no es solamente un sistema espiritual, sino también de desarrollo personal, de autoayuda. En definitiva, un sistema amplio en el que la práctica también está presente. Nosotros vamos a intentar conocerlo a través de Paloma Alba, que es una monja tibetana que tenemos ya aquí en el estudio, a la cual agradezco su asistencia por las condiciones físicas especialmente negativas que tiene esta tarde. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, haciendo referencia a cuestiones personales. ¿Qué te motivó a acceder a esta religión y, en definitiva, a un sistema amplio de desarrollo humano?
Estuve interesada en conocer el budismo porque a partir de varios autores alemanes y filósofos que había leído, todos hablaban del budismo como algo que ayudaba pues a comprenderse mejor y a conocer mejor tu mente. Entonces empecé a interesarme, compré unos libros sobre budismo que no me dio tiempo realmente a abrir. Y en un viaje, poco después de comprar estos libros, pues encontré el anuncio de un curso de un lama tibetano. Entonces, pues como justo antes había comprado yo los libros de budismo y de repente me encontraba con que ahí había un lama, un verdadero maestro budista que daba enseñanzas, pues fui a sus enseñanzas, al curso que dio. Y lo que realmente me llamó la atención del budismo es que me daba herramientas muy prácticas para trabajar con los aspectos como más negativos de mi mente y también me daba métodos para desarrollar pues cualidades positivas como el amor, la compasión, la paciencia. Entonces, lo que principalmente he encontrado ha sido eso, métodos para mejorar como ser humano, también sobre todo mucha comprensión de lo que pasa dentro de uno y de comprender lo que te beneficia y lo que te perjudica.
Quiero indicar, si te parece, antes, Paloma, de continuar, que La Luna Sale a Tiempo es un programa abierto a la cultura y para mí el budismo es una forma de cultura, es una filosofía, con lo cual pienso que puede ser de interés para todas las personas que quieran, en definitiva, desarrollar los conceptos de los que parten. ¿Qué tiempo estás en este ámbito del budismo?
Pues yo conocí el budismo hace ya 24 años o 25, pues a los 2 o 3 años de haber encontrado el budismo aquí en España, a este lama y otros maestros budistas que venían, pues decidí profundizar y entonces viajé a la India para estar más en contacto con las fuentes. Estuve cerca de 2 años, 2 inviernos, y al finalizar ese periodo es cuando decidí que realmente quería profundizar todavía más y decidí dejar la vida que llevaba y tomar los votos como monja budista.
¿Esa ordenación de monja budista la hiciste en qué lugar y quién te consagró?
Fue en la India y con el Dalai Lama.
Si te parece, Paloma, vamos a incidir sobre lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros, que es conocer la filosofía del budismo tibetano. ¿Cómo se podría definir lo que es el budismo y qué finalidad tiene?
Hay una frase, un dicho que realmente me gusta mucho, que es muy sencillo y puede parecer muy simple, pero que para mí es bastante profundo. Viene del Buda y dice que se puede resumir así: evita el mal, haz el bien y adiestra tu propia mente. Son 3 frases sencillos, pero sobre todo quizás una de las cosas que para mí resalta en cuanto a lo que es la filosofía budista, esta frase, es el adiestra tu propia mente, porque todos queremos, en mayor o menor medida, pues sí, nos gustaría ser mejores personas, no dañar, pero estamos quizás adiestrados en lo opuesto, adiestrados en hacer daño, adiestrados en ser los primeros, adiestrados en ser egoístas. Pues requiere un entrenamiento, un adiestramiento, un conocer que realmente siguiendo esos hábitos pues nocivos que hemos ido alimentando, pues ni traemos bienestar a nuestras vidas ni a las de los demás. Entonces, la clave y lo que realmente en el budismo te enseña es a conocer tu propia mente, adiestrarla en lo positivo, dejar de alimentar tendencias que te perjudiquen a ti, que perjudiquen a otros, especialmente el egoísmo. Entonces eso es lo que, pues quizás lo más esencial para mí del budismo. La finalidad, pues ser feliz, básicamente la finalidad que seguimos todos los seres, como al principio ha resaltado Susantel Dalai Lama, hablaba en la conferencia que todos los seres somos iguales, en que todos deseamos felicidad y no deseamos sufrir. Entonces se trata de, por un lado, descubrir a qué nos estamos refiriendo por felicidad, no conformarnos con cualquier cosa, y por otro lado, pues saber poner los medios para esa felicidad profunda.
Vamos, si te parece, Paloma, a incidir sobre esos orígenes del budismo, que ya hemos dicho que el fundador fue Siddhartha Gautama. ¿Cuál fue su nacimiento, su infancia? ¿Qué le permitió desarrollar un tipo de vida distinta a la que estaba predestinada o destinado por parte de su familia poderosa, noble?
Siddhartha Gautama, hijo de un rey en un reino de la India, y estaba efectivamente predestinado pues a seguir los pasos de su padre y a tomar las riendas de su reino. De hecho, cuando nació allí en la India era costumbre pues llamar como astrólogos que pudieran augurar o dar pautas qué obstáculos tenía esa persona que había venido al mundo. Entonces, básicamente lo que aquellos astrólogos vaticinaron era que o sería un gran gobernante o sería un gran santo. Entonces el padre puso todo de su parte para que no fuera un gran santo, sino un gran gobernante para poder seguir su linaje. Le mantuvo aislado de cualquier expresión o manifestación de degeneración, de sufrimiento, de fealdad, y le tuvo como en una burbuja de felicidad, por así decirlo. Pero se dio cuenta de que a pesar de que todo en su vida a su alrededor era hermoso, belleza, juventud, salud, placer, tuvo encuentros al salir de aquel jardín de placeres, como aquel que dice, tuvo sus primeros encuentros con la realidad de la vida, con la enfermedad, con que se muere, con que se enferma. Entonces se dio cuenta de que obviamente su linaje no le iba a proteger ni a él ni a los suyos, y se dio cuenta de que la gente sufría. Entonces emprendió una búsqueda para encontrar una respuesta al sufrimiento que por el mero hecho de llegar a este mundo pues todos tenemos. Su búsqueda, su descubrimiento, la experiencia que él tuvo es lo que nos ha mostrado, nos ha indicado, ahora nos sirve de pautas para poder nosotros también acercarnos a esa experiencia de bienestar profundo, de felicidad.
Yo quisiera incidir, Paloma, ¿esa búsqueda tuvo apoyos, asesoramiento, orientación por parte de algunos maestros o fue solamente iniciativa propia?
Partió de su iniciativa, pero claro que en esa búsqueda estuvo en contacto con los maestros o los practicantes avanzados de aquel entonces.
Cuando se refiere a ese camino medio, ¿qué nos quiere decir?
Es una de las características del budismo y de que el Buda enfatizaba el camino medio. Podría leerse desde varios enfoques, pero básicamente es no caer ni en los extremos. El Buda rechazó los extremos, por ejemplo, del ascetismo o de la automortificación y el extremo de la indulgencia. De hecho, en aquella época en la India, incluso en la actualidad, en algunas tradiciones espirituales se llega a ser bastante extremista en cuanto a la mortificación, por ejemplo, del cuerpo como liberación, pues a lo mejor del espíritu, lo que viene a hacer básicamente debilitar el cuerpo y debilitar el espíritu. Básicamente el Buda vio que, ¿no?, que para poder realmente tener suficiente energía mental, espiritual, suficiente coraje, pues no podías caer en esos extremos ni tampoco indulgir en la complacencia de lo que son los sentidos. Entonces, esa es una de las lecturas que tiene el camino medio, pero tendría otras un poco más profundas que no sé si corresponden ahora.
Me gustaría reincidir sobre la meditación del Buda y ese estado de despertar al que llegó. ¿Qué quiere decir todo esto?
Sí, de hecho, uno de los calificativos cuando hablamos de Buda, y lo que quiere decir el Buda es el que ha despertado o el despierto, también se dice el iluminado. Y de lo que se despierta es de la ignorancia o de los oscurecimientos de nuestra mente. Es decir, nuestra mente realmente está bastante agitada, bastante dispersa, bastante distraída, y siempre nuestra mente está como con filtros que nos hacen ver la realidad algo diferente de cómo es. Es decir, nosotros normalmente pues nos dejamos arrastrar por las cosas que nos atraen y generamos pues atracción, deseo, apego, o estamos a la defensiva de las cosas que percibimos como nocivas, ¿no? Y generamos rechazo, aversión y demás. Entonces, siempre que están algunos de estos filtros en nuestra mente, como puede ser el odio, el orgullo, los celos, el apego, en realidad nosotros no estamos percibiendo con plena claridad la situación. La estamos percibiendo en relación a nuestros propios filtros, en relación a nuestros propios intereses, sobre todo, y estamos como teniendo una lectura equivocada de cómo es la persona, porque no hay nadie que sea totalmente negativo ni nadie que sea todo perfecto. Pero cuando hay alguno de estos filtros en nuestra mente, vemos a las personas con unas cualidades que en realidad no corresponden 100% a la imagen que nosotros tenemos de ellos. Entonces, ese sería uno de los oscurecimientos que tiene nuestra mente como adormecida y que vamos a sufrir en relación a esa percepción mental, porque en relación a que yo perciba a alguien como perjudicial o que perciba a alguien como una persona maravillosa hacia la que voy a sentirme atraída o apegada y no ver otros aspectos que también forman parte de esa persona, vamos a relacionarnos o bien con hostilidad, por ejemplo, o bien con partidismo. Y siempre que nos relacionamos pues con hostilidad, de forma exclusivista o con favoritismos, estamos realmente abriendo ya las puertas de conflictos y de problemas. Entonces, despertar tiene que ver con ir disolviendo pues todos esos como filtros de los engaños que hay en nuestra mente.
Paloma, cuando se habla del budismo, ¿se refiere a un solo budismo o hay diferentes escuelas dentro del budismo?
El budismo es un abanico muy amplio de doctrina expuesta por el Buda, porque el Buda estuvo desde que alcanzó ese estado de despertar hasta que dejó este cuerpo, pues pasaron bastantes años, 30, 40, no sé ahora exactamente. Entonces, yo y la gente que escuchaba sus enseñanzas, pues había gente desde lo más sencillo a personas de una gran capacidad intelectual. Fue un gran abanico de enseñanzas lo que dio. Y entonces, pues dependiendo de los diferentes métodos que expuso, se han ido desarrollando diferentes tradiciones budistas en lo que es este camino espiritual.
Si te parece, vamos ahora ya a incidir un poco en la teoría del budismo. ¿Se pueden establecer unas características determinadas en cuanto a la existencia, en cuanto a la vida, en relación al budismo y en relación a la persona, al ser humano? Cuando hablamos, por ejemplo, del no yo, ¿qué queremos decir con todo esto?
Para empezar, una de las características más cercanas y accesibles que podemos distinguir de la existencia es que la existencia está empañada de sufrimiento, en una u otra versión, en uno u otro grado, no necesariamente el sufrimiento más intenso que podemos tener a nivel físico o emocional, sino el mero hecho de la insatisfacción o del vacío que podemos llevar dentro. Cuando se habla del no yo, normalmente la percepción que tenemos todos de nosotros mismos es como el ombligo del mundo y que somos lo más importante. Y consideramos que hay algo que nos hace inherentemente ser nosotros mismos y algo, por lo tanto, muy importante a defender. Y en el budismo te estaría diciendo que eso es una equivocación. Que por un lado, lo que quiera que somos es algo que existe dependiendo de muchos factores. No hay nada como aquel que dice que sea intrínsecamente nosotros, sino que lo que conforma el ser es algo que depende de muchos factores y que no hay una entidad intrínseca que nos caracterice. Por lo tanto, si no hay una entidad intrínseca que podamos señalar como nosotros, toda la armadura que se crearía en torno a esa entidad, como puede ser la agresividad, como puede ser los celos, como puede ser el apego, que en definitiva tiene que ver con defender yo y lo mío, pues entonces todo eso no tendría lugar. De hecho, se identifica a la raíz del sufrimiento, la clave sería ese identificarse o defender el yo, por así decirlo.
En cuanto a la permanencia o impermanencia, ¿cómo lo conceptúa el budismo?
Aunque sabemos que las cosas no perduran, sin embargo, nosotros nos relacionamos con nosotros, con las personas, con los objetos, con las situaciones, como si fuera algo estable, permanente y que no cambia. Entonces eso es como vivir mirando de espaldas a la realidad. Y siempre que miremos de espaldas a la realidad, pues estamos también abriendo las puertas a la frustración, a los problemas y al sufrimiento. Entonces, una de las características que te enfatiza mucho en el budismo es pues el que reflexiones y que te des cuenta de que la naturaleza de todo lo que existe es justamente que es transitorio, que es impermanente. Si comprendemos que tenemos que irnos en cualquier momento y no sabemos en qué momento, que las personas con las que estamos pues también se van en cualquier momento, o que los objetos con los que nos relacionamos no son algo duradero, que existen siempre, pues entonces vamos a establecer una relación mucho más saludable con nosotros, con las personas y con las cosas con las que nos estamos rodeando, sin tanto aferramiento.
Otra cuestión que me gustaría preguntarte es cómo conceptúa el budismo las distintas funciones que tiene el ser humano, las capacidades. ¿Cada una va por un sitio o hay una armonía, una globalidad, una interdependencia de pensamientos, sentimientos?
En el budismo se habla de que todos los seres tenemos un gran potencial como seres humanos. Por el hecho de tener esta inteligencia humana y esta mente, pues tenemos un gran potencial de evolución. Y la mente tiene muchos aspectos. En la mente se manifiestan los pensamientos, las emociones, que las emociones realmente están muy vinculadas a nuestros pensamientos, a nuestra percepción del mundo. Se da mucha importancia, como decía al principio, adiestra tu propia mente, porque toda la experiencia que tengamos de felicidad o de bienestar principalmente tiene que ver con el estado de nuestra mente. De hecho, una de las cosas que se enfatiza mucho en el budismo es todo depende de la mente. Dependiendo de que tengamos, por ejemplo, un estado mental saludable, positivo, bondadoso, vamos a relacionarnos con el mundo de una forma mucho más amable, mucho menos hostil, y en principio vamos a tener más posibilidades de que la respuesta, la interacción con el mundo sea también mucho más amable, mucho más humana. Cuando tenemos una actitud hostil, agresiva, egocéntrica, pues también eso va a hacer que la respuesta que tengamos por parte de las personas con las que nos relacionemos vaya a ser una respuesta también agresiva. Entonces, cultivamos el debilitar todos esos estados de mente negativos y favorecer los positivos, porque básicamente nuestra experiencia de felicidad o sufrimiento va a depender de lo que haya en nuestra mente y de cómo interactuemos con el mundo.
Estamos hablando, Paloma, de pensamientos, sentimientos, pero ¿qué lugar ocupa la voluntad en este sistema filosófico?
Pues mucho. Ocupa un gran papel, porque en realidad somos lo que nos venimos haciendo. Cierto, las personas tenemos diferentes situaciones externas, hay situaciones que hay muchos más obstáculos que las de otras personas, pero hay libertad en cómo nos relacionemos nosotros o cómo afrontemos las situaciones que la vida nos vaya presentando. El que seamos de una forma u otra, obviamente es algo que consciente o inconscientemente hemos ido nutriendo y hemos ido alimentando y hemos ido eligiendo. Si no somos conscientes y nos hemos dejado llevar simplemente pues por la inercia del mismo egoísmo o por la inercia de nuestros apegos o de nuestros hábitos negativos, pues obviamente eso es lo que se refuerza y entonces requiere mucho más esfuerzo encauzar positivamente la mente cuando está más fortalecida una tendencia negativa. Pero el que tengamos como más desarrollado determinadas cualidades, como puede ser la amabilidad, la bondad, la compasión, pues tiene que ver con que estamos más familiarizados con ellos. hemos puesto más voluntad en eso y entonces resulta más fácil, como todo. Según te entrenas en algo, resulta más fácil.
En esa búsqueda de la felicidad, del bienestar, en armonía, en cooperación con el resto de seres humanos, ¿la ayuda de una deidad se contempla o no en el budismo?
Has introducido el tema de la deidad, luego lo tocaré si acaso un poco, ya que está introducido. La principal ayuda viene de tu propia puesta en práctica de lo que consideras que es saludable. Nadie nos va a salvar, vaya. Eso en el budismo nos dirían que nosotros somos nuestro propio maestro y nosotros somos pues nuestro propio verdugo, en cierta forma, porque obviamente el que crea el paraíso o el infierno tendría que ver con lo que estamos creando nosotros con nuestra mente. Pero claro que necesitamos, igual que hasta para las cosas materiales más simples, como es aprender a hacer una paella mismo, necesitamos pues unas ciertas instrucciones. Todavía es más importante educarnos, recibir instrucciones de los que tienen más experiencias para trabajar con nuestras emociones, que eso casi nadie nos enseña. No solemos recibir educación de qué hacer cuando nos sentimos tristes, cómo trabajar con eso, cómo trabajar cuando estamos deprimidos, cómo trabajar cuando estamos obsesionados con algunas ideas que nos están haciendo daño. Entonces, para poder saber trabajar con todas esas emociones, necesitamos ayuda. Y en eso, los principales referentes que tenemos son pues las propias enseñanzas de Buda, que nos vienen a través de otros maestros que son conocedores y han integrado y experimentado esas enseñanzas. ¿Qué papel juegan, como has mencionado, lo de las deidades? En el budismo no se habla de un dios creador, pero sí que se verá cuando se entra en un templo budista, especialmente un templo budista tibetano, pues diferentes representaciones, que les llamamos deidades, vienen a simbolizar diversos aspectos de cualidades de la mente iluminada. Hay varias lecturas en cuanto a estas representaciones. Por un lado, esa es una, y por otro lado, principalmente son esos aspectos de una mente omnisciente, una mente iluminada, y también corresponde a personas históricas que en su momento han perfeccionado pues alguna de esas cualidades, como puede ser la sabiduría, como puede ser la energía de ayudar a los demás, la compasión. Entonces, hay prácticas que te ayudan como a sintonizar más directamente con las semillas de amor, de bondad que hay en nuestra propia mente y están relacionadas con estas deidades, esas prácticas.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que Paloma Alba es monja tibetana y estamos hablando sobre la filosofía budista tibetana. Aprovechando esta última frase, lo que estamos diciendo, hablando, se aplica evidentemente a la filosofía budista tibetana o tiene matices especiales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como ya no nos queda demasiado tiempo, me gustaría introducir el concepto de renacimiento.
En realidad, las cosas que he expuesto no podemos decir que sea algo exclusivo de la tradición espiritual o de la religión budista. Todas las religiones nos hablan de la importancia de desarrollar el amor, la compasión, especialmente pues en el cristianismo Jesucristo es el máximo exponente de dedicación y de amor y compasión hacia los demás. Entonces, en realidad, todas las tradiciones espirituales nos están hablando de desarrollar cualidades de nuestro corazón, como puede ser especialmente el amor y la compasión, y también tener una conducta ética que no perjudique. Entonces, eso es algo que no podemos decir que sea exclusivo de una u otra tradición espiritual. También es algo muy importante, quería quizás resaltar, que obviamente somos, como muy a menudo dices ante el Dalai Lama, somos muchos seres humanos, cada uno de diferentes características y de diferentes contexto educativo. Entonces, para algunas personas les va a ayudar el budismo a crecer como seres humanos, a desarrollar esas cualidades, pero sin embargo para otras personas no tiene por qué ayudarles el budismo. Lo que les va a ayudar es precisamente otra religión, como puede ser el cristianismo. Entonces, es muy importante que realmente cada uno de nosotros sepamos qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas. Se puede aprender de las demás tradiciones religiosas, se puede respetar, pero obviamente no es sano creer que la propia religión es la mejor para todos. cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene a sí mismo sin excluir pues a ningún otro. Y obviamente esto no es bueno para todos necesariamente. Es preferible vivir cada uno su propia tradición espiritual, vivirla con honestidad y sinceridad y estar al servicio de los demás a través de eso. En el budismo sí que se habla de la reencarnación. Esto es algo que aquí en Occidente, especialmente en la actualidad, en el cristianismo, es un concepto ajeno, aunque también hay que reconocer que pues hay muchos hay algunas cosas. También en el cristianismo se habla, por ejemplo, de la vida eterna. No sé qué tanto podría tener que ver con esto de la reencarnación. En alguna época de la historia el cristianismo sí que hablaba de reencarnación, hasta que no me acuerdo en qué concilio se decretó que no, que esto se dejaba aparte. Entonces, en el budismo sí que se habla del tema de la reencarnación, que en Asia, en Oriente, pues una gran mayoría de gentes, para ellos es lo que creen. Es decir, al dejar esta vida, obviamente dejamos nuestro cuerpo, pero el ser humano no es simplemente lo material. Hay este otro aspecto que en el budismo le llamamos mente, y que aunque hay una dependencia con el cuerpo, no es exactamente lo mismo. Entonces, el cuerpo, lo físico, se abandona, pero la mente sigue teniendo su propia continuidad. Y esa continuidad pues va a volverse a vincular a una manifestación física, a otro renacimiento, que va a estar caracterizado por las tendencias o las semillas mentales que haya en la mente de ese ser que ha dejado la vida anterior. Es decir, que las condiciones que nos vamos a ir encontrando o hacia donde nuestra mente va a ir sintiéndose como más magnetizada o atraída, hay una cierta relación con lo que sea más familiar en la mente del que ha dejado la vida. Entonces vamos a tener un tipo de renacimiento u otro dependiendo de aquello que hayamos trabajado más.
Sí que sería interesante que nos comentaras cómo podríamos resumir lo que es la ética budista.
No matar, ni siquiera animales. Incluso yo creo que en el cristianismo también se dice no matar, pero no se especifica a humanos. Pero en el budismo se dice muy claro no matar, obviamente, ni siquiera expresión animal. No robar, no mentir. No tomar intoxicantes, no tener conductas sexuales que perjudiquen. Básicamente estos sean como los cinco pilares de la ética budista. Y como extensión a estos cinco pilares de la ética budista, pues el respetar la vida, respetar las cosas de los demás, respetar las relaciones sentimentales establecidas, no dañar la mente, etcétera.
Paloma, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Soy Óscar.
Óscar, adelante.
Felicitaros por la entrevista, sí que hay muchas cosas que estaba aprendiendo. Quería preguntarte por la meditación. Has hablado de otras tradiciones. ¿Qué es la meditación, el budismo, y qué tiene que ver con otras formas de entender la religión?
Gracias, Óscar. Un saludo.
Hola, Óscar. La meditación es un mirar hacia adentro. De hecho, budista, lo que traducimos hoy por hoy como budista, etimológicamente tiene que ver con mirar dentro de uno. Entonces, la meditación nos ayuda a mirar nuestro interior, a mirar nuestro corazón, a mirar nuestra mente. Y cuando miramos, pues empezamos a descubrir qué es lo que pasa. Y empezamos a descubrir qué aspectos están perjudicando y qué aspectos aportan bienestar y felicidad. Y cuando logramos descubrir eso, pues a través de la meditación empezamos a poder cultivar aspectos benéficos, debilitar los que nos perjudican y sobre todo traer como mayor luz, mayor atención a lo que sucede en nuestra mente, para evitar todo aquello que perjudique. Es muy conciso, se podría hablar más, pero ahora no tenemos tiempo.
Paloma, yo quisiera incidir ahora sobre el Dalai Lama. Ha sido ordenada como monja por este líder espiritual y político del Tíbet. ¿Qué supone esta figura en el ámbito internacional?
Creo que cada vez está siendo más obvio que es una figura que es un exponente de la no violencia, es un exponente del diálogo, de la naturalidad. Su propia presencia ayuda realmente mucho a que la gente pues comunique y estimular realmente aspectos positivos como el amor y la compasión. Ayuda al entendimiento, es lo que yo veo.
Prácticamente hemos llegado ya al final de este encuentro con la cultura. Gracias, Paloma. Alba, que es monja budista, nos has clarificado algunos conceptos. Sí que es interesante acceder a otras formas de pensar, a la cultura alejada de nuestra tradición. Gracias, Paloma, y un saludo.
Gracias.